José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo ya de verano. Estamos en pleno verano, pero sigue habiendo un montón de noticias. Por ejemplo, hoy hemos pasado un buen día viendo tenis. Ha empezado Wimbledon y ha sido un gran día para el tenis español. Ha ganado Carlos Alcaraz, nos ha hecho sufrir muchísimo. Él habrá sufrido igual, o a lo mejor no, se ha divertido porque tiene pinta de que cuando lo pasa mal se divierte. Ha ganado en 5 sets, está en la siguiente ronda. Y ha ganado también Alejandro Davidovich en el Super Tiebreak del quinto, en otro partidazo. Han sido dos muy buenos partidos, muy emocionantes. Pero mañana es el gran día, porque mañana vuelve a la hierba Rafael Nadal. Enseguida estamos en Wimbledon con Ángel García para contar las historias de los tenistas españoles. Pero antes, unas cuantas de fútbol. Ha contado esta tarde Melchor Ruiz que el Real Madrid no tiene intención de hacerle una oferta de renovación a Marco Asensio. Hay dos grandes temas ahora en el Real Madrid, las renovaciones de Marco Asensio y de Ceballos. Pues dice Melchor Ruiz que el Real Madrid no tiene intención de hacerle una oferta de renovación a Marco Asensio. Marco Asensio termina contrato la próxima temporada. Ahora nos cuenta. Ha estado el agente de Dembélé o noticia en Barcelona, Musa Sissoko. En la ciudad condal hay dos versiones. Ya saben que Dembélé termina contrato este jueves, el día 30 de junio. Dos versiones. Dice el Barcelona que le ha hecho una oferta a la baja al futbolista. Y dice el agente Musa Sissoko que no ha habido oferta alguna. Así que quedan 3 días para resolver este enigma. Por cierto, que la Roma ha anunciado en la tarde de hoy, le ha comunicado al Barcelona que no va a jugar el torneo Gamper, el trofeo Gamper. El Barcelona se ha visto muy sorprendido y le ha dicho a la Roma que va a pedir responsabilidades. El Barça no va a jugar con la Roma el torneo Joan Gamper. Atención a este sonido que ha dejado esta tarde Enrique Cerezo. Confirma un fichaje y una necesidad.
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Wistel, que todos sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral pues estamos buscándolo. Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Confirma el fichaje de Witzel, el centrocampista, ya ha contado en esta sintonía, pero lo confirma el presidente y además dice que antes del 30 de junio hay que vender por 40 millones de euros. La pregunta ahora es a qué jugador va a vender el Atlético de Madrid. Y ha llamado mucho la atención esta frase del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la presentación de un museo de fútbol en la capital de España. En la mesa estaba Tebas a un lado, al otro Figo, y Almeida ha dicho esto.
Somos una ciudad abierta, somos una ciudad que vive el fútbol. Entre todos los equipos de fútbol tenemos 14 Copas de Europa en esta ciudad. Con ese dato se demuestra la importancia que tiene el fútbol en... La importancia que tiene... No te rías, Figo se ríe, claro. Figo se me ríe de esto.
Almeida es muy atlético, ya aviso que hay un montón de atléticos a los que no les ha hecho ni pizca de gracia lo que ha dicho el alcalde de Madrid. Y ahora el tenis. Vamos a Wimbledon, luego hablamos de fútbol, pero allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas desde Londres, ¿cómo estás?
Qué gran jornada de tenis. El titular es que Carlos Alcaraz ha pasado con susto y que vaya partidazo de Alejandro Davidovich.
Sí, pintaba bien, la verdad, porque desde 2013 no había tantos españoles en Wimbledon. 19, vale que no es nuestro gran slam, es decir, es en el que más nos cuesta llegar lejos. Desde luego no se parece a Roland Garros, pero de momento yo la primera jornada la doy por muy buena. Quitando la lesión de Carreño, que ha sido el palo de la jornada, lo demás ha estado muy bien. Lo de Alcaraz lo decías tú, ante Struff, que vale que es el 155 del mundo, pero es un tenista peligroso, ¿eh? Y ha necesitado más de 4 horas para ganarle. Ha jugado un gran tiebreak en el cuarto set, cuando estaba contra las cuerdas, y ha sacado mejor que nunca, Corrochano, 30 aces, el triple de lo que había hecho en su mejor partido Carlos Alcaraz, así que él mismo dice que ha sido el mejor partido al saque de su carrera. Lo malo, que no ha aprovechado las bolas de break, solo 2 de 14. Y luego lo de Davidovich, que para mí ha sido la gran sorpresa y el mejor partido, sin duda, de la jornada. No es que se cargue a Hubert Hurkacz, que el polaco, que estamos hablando de semifinalista aquí el año pasado, que estamos hablando de campeón en Halle este año, eliminando nada menos que a Félix Auger-Aliassime, a Kyrgios, a Medvedev, que era el gran candidato para llegar a semifinales por ese lado del cuadro, pero es que encima lo ha hecho. Escucha, tercer set, tiene 3 match points y se le escapan con lluvia de por medio, y dices tú, bueno, pues se hundirá, pierde los dos sets siguientes. Bueno, pues en el quinto es capaz de reaccionar, de levantar un break cuando Hurkacz se acaba para ganar y de levantar un 4-7 en el Super Tiebreak. Para mí lo que ha hecho hoy Alejandro Davidovic tiene un mérito enorme, espectacular, y creo sinceramente que se le abre el cuadro, o que por lo menos tiene tantas opciones como cualquier otro de llegar a semifinales en este torneo.
A ver cómo lo está disfrutando Alejandro Davidovic. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué haces, Alejandro, a esta hora? Son allí las 10:35 en Londres, ¿qué haces?
Descansar después del partido de hoy.
Hoy ha sido tremendo, ¿eh? Yo he sufrido... Bueno, te has puesto 2-0 en el marcador y has tenido tres bolas de partido que ha levantado Hurkacz. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Porque luego se ha parado el partido, ¿no?
Sí, claro. Al final es duro perder encima en hierba, que al final... en esta superficie pues se basa mucho en el saque, y al haber perdido esas oportunidades que bueno, al final él lo ha restado muy bien, porque yo tampoco es que haya sacado a 120, sino que he sacado muy fuerte y él lo ha hecho bastante bien. Y después, claro, un poco la parada de la lluvia, era un momento con mucha tensión, y él, y al irnos al vestuario, pues al final, quieras o no, el cuerpo se relaja un poco y no entras con esa misma tensión que tenías cuando te fuiste. Entonces, bueno, él lo aprovechó mejor. El cuarto set, él, pues yo bajé un poco de todo, y el quinto set pues fue una gran lucha por parte de los dos.
Bueno, es que luego, para mí hay dos momentos del partido. Ese uno en el que pierdes tres bolas de partido y otro en el que se pone 7-3 en el Super Tiebreak. Y haces cuatro puntos seguidos.
No, sinceramente, no sabía ni cómo iba en el Super Tiebreak. Yo iba jugando porque sabía que era muy largo y si tenía que mirar el resultado, los puntos, creo que me hubiese agobiado mucho más. Entonces, intenté no mirar el resultado de cómo iba, sino intentar ganar todos los puntos, y cuando tocase el 10... pues ya celebrarlo.
Pero no estabas pensando, no lo sé, ¿eh? No sé si en un momento de ese Super Tiebreak estás pensando, joder, el partido que se me va a ir con lo que he tenido y lo que he luchado, ¿eso no pasa por la cabeza?
Totalmente, sobre todo en cuando nos vamos por segunda vez al vestuario, que nos fuimos con 5 iguales, decía, es que debería estar duchándome y estar comiendo ya. Y estoy aquí todavía pensando y luchando para ver cómo sobrevivo.
Ha sido brutal. Oye, tú has ganado Wimbledon Junior, creo que 2017. ¿Es el primer partido que ganas como en el cuadro profesional?
Sí. La verdad que desde 2017 no había ganado un partido en Wimbledon. Y la verdad que hacerlo hoy y contra Hurkacz, que es un jugador de alto nivel, pues la verdad que me da mucha confianza para seguir mejorando y seguir disfrutando de Wimby.
Te están pasando cosas muy buenas, ganaste a Djokovic en Monte Carlo, fuiste finalista, has ganado a Hurkacz, estás creciendo mucho. Por cierto, que llegas a este torneo con un susto que nos diste contra Pedro Martínez, a punto de ganar el partido, te lesionaste la muñeca. Yo no sé si pensaste lo mismo, no llegó a Wimbledon.
Fue el dedo, no,
el
no
dedo,
la muñeca.
El dedo.
Sí, el dedo. Y bueno, al final, aquí tratándome lo máximo posible, intentando estar lo mejor posible para intentar ganar partidos. Así que creo que lo hemos hecho todos bien, y la verdad que estamos contentos con la victoria de hoy para seguir sumando.
Ángel.
Yo sé que a estas alturas ha ganado un partido para llegar a donde...
Ahí va, se ha cortado esa conexión con Ángel García. Ahora te hace la pregunta él. Te iba a decir, Davidovic, que eso, que te están pasando cosas muy buenas y que estás creciendo, que si mirando el cuadro ves algo factible de llegar muy lejos o no estar mirando, solo al siguiente, creo que es Vesely.
Pues no sabía ni con quién jugaba la siguiente ronda.
Vesely.
O sea, no había mirado ni el cuadro y claro, me enteré cuando estaba en prensa con quién jugaba, porque no, es que me da igual, o sea, ponga con el que me ponga, quiero salir a disfrutar, quiero salir a hacer lo máximo posible y esté quien esté enfrente de la red, pues bienvenido sea.
Gran
sacador. Y sé que Veselý es un gran jugador, es zurdo, es peligroso, hoy ha ganado en 3 sets. Y bueno, la verdad que veremos a ver cómo se nos da.
Ángel.
Yo lo que le preguntaba a Corro, si, no sé si mira el resto del cuadro, pero es verdad que esa zona del cuadro era para Hurkacz.
Ni eso me la digas,
toda la prensa entradera.
Porque no quiero saberla. No,
vale, pues no te digo nada. Solo te digo que igual repetimos esta entrevista en semifinales de Wimbledon. No te digo más. Y tú ya ilusiónate lo que quieras.
Bueno, para el tsunami siempre hay espacio. Así que, Alejandro, que enhorabuena, felicidades, descansa ahora. ¿Te cuesta mucho dormir ahora o no?
Pues con una melatonina seguro que no.
Me parece bien, hay que ayudar un poco al cuerpo. Que descanses y que tengas buen partido el próximo. Un abrazo,
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, partidazo, lo hemos disfrutado muchísimo, el de Davidovich. Y este es Carlos Alcaraz, también juega poco en hierba, como todo el mundo, y hoy ha encontrado la victoria.
Hoy ha sido mi primer partido oficial en hierba este año y ha ido mejor de lo que me pensaba. Pensaba que iba a ir bastante peor en todos los sentidos, a nivel de tenis, a nivel de movilidad. Me he encontrado muy muy bien, pero obviamente tengo que seguir mejorando, seguir teniendo horas en pista de hierba y bueno, pues esperemos que siga pasando rondas para poder seguir cogiendo experiencia.
Ha habido un momento en el partido contra Struff, Ángel, que estaba perdiendo el tiebreak decisivo para Struff, 2-0. Y se ha sacado una jugada larguísima, un rally largo, sí. Pero un golpe francamente bueno, que o era el 3-0 o era el 2-1. Se ha puesto 2-1 y a partir de ahí ha remontado.
Te digo ya que el propio torneo lo ha calificado como el golpe de la jornada o de lo que llamamos de torneo, es decir, el golpe del día. Es verdad que ha sido una carrera de lado a lado y ha llegado y con muñeca, con una clase increíble, con la bola casi enterrada en la hierba, ha conseguido ponerla al otro lado de la red. A mí me ha gustado casi tanto el último punto del tiebreak, porque con toda la presión ha pegado dos derechas muy buenas, pero se las ha devuelto su rival y ha conseguido conectar una derecha invertida a la línea preciosa. Es verdad que ahí es donde ha demostrado su mejor nivel y luego decías antes, ¿habrá sufrido, se habrá divertido? Pues te aseguro que se ha divertido, porque es que le encantan estos partidos.
Pone cara, de diversión en el sufrimiento,
claro,
¿eh?
Claro, él dice siempre que sonriendo juega mejor, es decir, él necesita sonreír, necesita sentirse a gusto, necesita divertirse para jugar bien. Pero es que encima, a 5 sets, él dice que su físico y su mentalidad le permiten creerse que va a ganar esos partidos y creerse superior al rival, con lo cual disfruta mucho más cuando se pone el partido decisivo. Y dicho todo eso, Corro necesita mejorar, y necesita mejorar mucho, él mismo lo dice, no tiene partidos en hierba, no se mueve bien, no decide bien en muchos momentos, y es verdad que le falta mucho para ser tan candidato como fue en Roland Garros. Ahora, ¿eso quiere decir que va a caer pronto? Pues no lo sé. Yo creo que en segunda pasa y en tercera otra el alemán me da mucho miedo. Pero a ver hasta dónde llega y si no, a coger experiencia para el futuro. Cuesta mucho jugar en hierba, nos ha costado siempre mucho a los españoles y oye, vamos a darle tiempo, que no tiene por qué llegar la primera vez a Wimbledon y ser tan favorito como era, por ejemplo, en Roland Garros.
Bueno, flashes del día, la mala noticia es Pablo Carreño, abandonado, el medallista olímpico.
Tiene una maldición Carreño en Wimbledon que yo no me la explico. O sea, un tipo que ha sido semifinalista en el US Open, cuarto finalista en Roland Garros, octavo finalista en Australia, aquí ha jugado 7 veces Wimbledon y no ha ganado ni un partido, Corro. Ha perdido las 7 veces que ha venido a Wimbledon, alguna como hoy, lesionado. Nos ha dicho él luego que bueno, que la maldición es la que es, pero que intentará venir el año que viene y a ver si se lo saca. La otra victoria, la de Munar, por cierto, no lo hemos contado, ante el brasileño Monteiro, creciendo mucho ya Munar este año. Ha ganado también Djokovic fácil ante Kwon, aunque se ha dejado un set, ha tenido que ganar en 4. Y luego, bueno, ha perdido Verdasco, que lo esperábamos, ante Paul, ha perdido Andújar ante Norri, era muy favorito el británico, y ha perdido Ramos ante Casper Ruud, que por mucho que sea terrícola, también le ha ganado. Y luego, como ha habido mucha lluvia durante el día, se posponen muchos partidos de mañana, entre ellos el de Carlos Taberner, que va perdiendo 0-2 ante Opelka.
Mañana juegan las grandes mujeres del tenis español, juega Garbiñe, juega Paula Badosa. Mañana juega Feli, que va a jugar su gran slam número 81.
80, 80.
Es una pasada.
80, o sea, me parece una salvajada.
Es una barbaridad. Igual a Federer, ¿no? Como el tenista que más gran slam ha disputado.
Sí, lo que pasa es que Feli, hasta Roland Garros, que se lo saltó, los había jugado todos.
Eran todos seguidos,
Claro, claro. Con lo cual, en ese récord sí que lo tiene y veo muy difícil que alguien se lo supere, porque hablamos de más de 20 años sin perderse ninguno. O sea, absolutamente ninguno. Entonces, tiene un mérito increíble lo de Feli. A ver si saca una victoria. Hombre, que aquí en hierba siempre nos da alegrías, aunque Van de Zansul, el neerlandés, es un rival peligroso. Badosa ante Chirico, la estadounidense. Muguruza ante Mina en la belga. Tengo ganas de ver a nuestras chicas ganar partidos. Corro, que no han ganado muchos este año, después
no llegan
de todos
bien.
Los alegrones
no
que nos dieron
bien.
El año pasado.
Bueno, Rafa, ¿a qué hora juega contra el argentino?
Bueno, yo calculo que va a ser eso de las 4:30 de la tarde, segundo turno de la pista central, ante Cerúndolo, argentino, 23 años, 41 el mundo, pero te voy a dar dos datos que yo creo que hacen ver que el partido es muy favorable a Rafa, aparte de lo que ha dicho el propio Cerúndolo, que es su ídolo, que siempre quiso jugar un partido así, que sabe que tiene todas las de perder, mientras que Rafa todas las de ganar. Cerúndolo ha jugado 3 partidos en Grand Slam con este, los ha perdido todos y nunca jamás ha jugado en Wimbledon. Es decir, que tiene 0 victorias en Grand Slam y 0 partidos jugados en Wimbledon. Hombre, le va a venir muy bien a Rafa para coger sensaciones, para adaptarse a la hierba, y luego ya vendrán las curvas si es que vienen en segunda ronda con Querrey, que es un gran sacador y que aquí ha llegado lejos en otros años, o lo que sea. Pero yo creo que es un gran debut para Rafa y que a priori debe ganar, y debe ganar bien, porque está entrenando bien. Hoy ha entrenado con Mar López una horita, aunque les ha parado la lluvia el entrenamiento, y del pie sigue genial, Corro. Y nos lo ha dicho Francis Roig, si viene aquí es para ganar. O sea, no viene a pasearse, Nadal ya no está en una edad de venir aquí a probarse, viene a intentar ganar.
Muy bien, mañana Rafael Nadal y el resto de españoles de la Armada Española, a ver si tenemos un gran día como el de hoy. Hasta mañana, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora unas cuantas historias de fútbol. Hay gente que les va a contar su vida bien contada, como Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
David Sánchez, que está aquí a mi lado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Ahora te voy a preguntar una cosa. Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Quiero preguntar a David, que ha venido hasta los estudios centrales. Hay una gran preocupación entre los ciudadanos de Madrid, los que tienen que trabajar o viven en la zona céntrica, Paseo de la Castellana y alrededores, con la cumbre de la OTAN. Y le quiero preguntar a David si se ha encontrado mucha policía, como decía la canción, o no.
Ya me la he encontrado al mediodía, a las 3, 4 ya había el chup-chup este de calles cortadas, pasaban escoltas, policía, guardia urbana. Ahora por la noche tenía peor pinta en el sentido para los que utilizamos el vehículo particular, helicópteros, la Cibeles está literalmente tomada, y por lo que apuntan es que mañana llega Biden. Y a esa hora, en las horas previas, se espera un pollo importante a nivel de tráfico en Madrid, con lo cual tengo la sensación de que mis niños o no van al cole o los tiene que llevar otra persona que no sea yo.
Luego vamos a hablar de un detalle de esta cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, que, bueno, le cogemos ahí un poco el gancho para hablar aquí en este programa de deporte. Bueno, quiero contaros unas cuantas historias que he contado al principio, pero en detalle, y luego ya vais analizando vosotros lo que queráis. Por ejemplo, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Has contado a las 8:30 con Manolo Lama una noticia de Marco Asensio que dice lo siguiente.
Bueno, pues que se está hablando mucho de Marco Asensio prácticamente desde que terminó la temporada sobre su futuro, que qué va a hacer, si va a renovar, si se va a marchar del Real Madrid. Recordemos, tiene un año más de contrato con el conjunto blanco hasta junio del 2023. El propio Asensio dijo, estando en la selección, que al término de las vacaciones hablaría con el club, que quería tener más continuidad en el Real Madrid y que lógicamente quería saber cuál era la idea del club. Pues bien, la información que tiene la cadena COPE y que puede contar a estas horas es que de momento el Real Madrid no tiene intención de renovar a Marco Asensio.
¿Y para ti qué interpretación tiene esa información?
Pues la interpretación es que queda mucho verano, que pueden pasar muchas cosas, pero que de momento, como prioridad, como algo que se hablaba urgente, que había que renovarle para ver si tenía ofertas y luego venderle y sacar algo de dinero, pues el Real Madrid tiene tranquilidad, no tiene ninguna prisa al respecto. Es cierto que tiene ofertas de Inglaterra, del Liverpool, del United, tiene ofertas del Milán. Yo creo que la del Milán y la del Liverpool son las más fuertes. En el caso de la del Milán, hoy además aparece en la portada Marco Asensio con palabras de Maldini diciendo que pues sería un lujo poder contar con Marco Asensio, al que ya han pretendido en otras ocasiones.
Esa la, yo contó, creo que la contó Miguelito, yo creo que fue el primero que dijo que le quería el Milán. Pero te pregunto, ¿tú crees que le están empujando a salir? Porque el Madrid siempre amplía contratos cuando queda un año para cumplir ese contrato. Es la norma del Real Madrid últimamente, ¿no? Que no tengan intención de hacerle una oferta de renovación, ¿qué quiere decir? ¿Que le están empujando a salir o qué?
No, empujando a salir no, porque tiene un año más de contratos. En ocasiones sabes tú perfectamente que a veces se renueva jugadores para sabiendo que tienen ofertas, pues para poder llevarse un mayor pellizco y demás. No, en el Real Madrid ya dijimos que están encantados con Marco Asensio, entienden que es un jugador que se ha portado muy bien con el Real Madrid, que ha rendido muy bien, lleva 6 temporadas, tiene 14 títulos, entre ellos 3 Champions, pero ahora mismo, al entender que es jugador suyo y lo va a ser hasta la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2023, no tienen esa urgencia que se viene anunciando desde los medios de esa reunión que tiene que haber. Yo creo que es cierto que Asensio va a tener una conversación o sus representantes con el club para saber qué quiere exactamente el Real Madrid de Asensio de cara a la próxima temporada, y a partir de ahí mirarán esas ofertas si son realmente firmes, porque muchas veces también aparecen pero no son reales, si vienen con dinero, si esas ofertas satisfacen al jugador y también al club. Bueno, pues se podría entrar en una operación, pero el Real Madrid tiene contrato todavía con Asensio, pero la noticia que tenemos es que de momento no hay vale. Una intención de ofrecerle esa renovación.
Me está diciendo Bon Ricchetti, bien informado en asuntos italianos, que Paolo Maldini lleva meses obsesionado, loco con fichar a Marco Asensio. Es una oferta que pasa por la cabeza también de Marco. El otro apunte de Jovic, que se está hablando mucho de su salida, ¿qué se dice en el Real Madrid de Jovic?
Bueno, hay conversaciones de Jovic, de sus representantes con la Fiorentina. Para esta semana no se va a hacer nada. Veremos si en julio se llega a un acuerdo, porque ahora hay varios puntos de colisión o que hay que cerrar. Si es cesión simplemente, recordemos que todavía tiene contrato hasta el 2025, si es una cesión con opción a compra o una cesión con compra obligatoria. Y luego otro tema a cerrar también es el porcentaje de la ficha que debería pagar el Real Madrid. Recordemos que el jugador está en torno a los 4,5 millones netos por temporada, y esas serían las circunstancias que van a delimitar si se llega finalmente a un acuerdo o no. La Fiorentina, como hacen tantos clubs, cierran ejercicio al 30 de junio y a partir de ahí mirarán el balance para saber qué dinero tienen disponible para acometer una operación, ya te digo, ya sea cesión con opción de compra o cesión obligatoria.
Mañana más. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, y déjame decir una cosita, sí, porque sé que luego lo vais a comentar, las declaraciones de Ferran Soriano, ¿no?
Sí, lo vamos a poner otra vez. Es unas declaraciones del CEO del Manchester City, Ferran Soriano, diciendo que el Madrid ha tenido mucha suerte, que no ha merecido ganar a ninguno de los 4 últimos, Paris Saint-Germain, Chelsea, City, Liverpool, y que tiene mucha suerte.
Como lo vais a comentar, sí. Bueno, por un lado se puede entender, viniendo de quien viene, de Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera, pero por otro lado sorprende, porque en el 2013 me he enterado que escribió un libro que se llama La pelota no entra por azar. Entonces,
contradicción, ¿no?
Lo dejo ahí.
Venga, un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta
¿cómo
segunda?
¿Cómo ha investigado Melchor ahí para reforzar su argumento?
Tiene una buena biblioteca. Bueno, segunda noticia del día. Víctor Navarro, hola, Víctor.
Muy buenas noches.
Barcelona ha estado Moussa Sissoko. Bueno, esto le quedan 3 días.
¿Sissoko?
Bueno, no sé, le podría quedar más capítulos, le podría quedar algún capítulo más, porque podría no renovar, terminar el contrato, no fichar por ningún equipo y luego fichar por el Barcelona. Esa sería una vuelta, una pirueta más. Pero el caso es que quedan solo 3 días para que termine el contrato de Dembélé. Y hoy Moussa Sissoko, que es uno de los agentes más famosos de los últimos tiempos, ha estado en Barcelona. Y hay 2 versiones diferentes.
Sí, se ha reunido esta mañana con Mateo Alemany, a la cabeza, representando al Barça, y hay 2 versiones, como dices. El Fútbol Club Barcelona asegura que han presentado una nueva oferta en esta reunión, inferior a la de diciembre, de en torno a 6-7 millones de euros de sueldo anual, y que le han dicho que debe responder antes del jueves, que es...
6 o 7 le ofrecen ahora, ¿no? ¿Le ofrecen
sí,
ahora?
6 o 7 le ofrecen ahora.
¿Y cuánto
ahora
está cobrando?
Ahora está cobrando 10 millones, bueno, ahora que va a acabar su contrato, en 3 días acaba, pero esta temporada estaba cobrando 10 millones, en torno a 10 millones netos por temporada. Le dicen a Moussa Sissoko desde el Barça que debe responder antes del jueves, y además confían en el Barça en que la aceptará esta oferta a la baja, porque el francés quiere seguir y porque no creen que tenga una propuesta de afuera como la que quiere su agente, que es más dinero, superior a esos 10 millones por temporada.
Eso netos. Dice el Barça, ¿no?
Eso dice el Barça.
¿Y el agente?
El entorno de Dembélé, la gente, Moussa Sissoko, explica a Elena Condi es que no hay ninguna oferta.
Que no hay oferta.
Nueva, que no hay oferta.
¿Pero se han visto hoy Moussa Sissoko y el Barça?
Sí, se han visto. Las dos partes confirman esa reunión. Dice el agente del francés que no ha habido gran progreso y que ha acudido, porque lo han citado, básicamente, no por otra cosa. Explica que si el club no mejora esta oferta, la oferta de diciembre, porque dicen que hoy no ha habido ninguna, no pueden renovar, y que el Barça les ha dicho que estudiarán si por el fair play pueden presentar un contrato algo superior y sin límite de tiempo. O sea que, como tú dices, podría demorarse más allá del jueves, según el entorno de Ousmane Dembélé. Las dos partes, eso sí, lo que están de acuerdo es que Dembélé quiere quedarse y que Dembélé, el jugador, pide que el desenlace sea pronto porque no quiere alargarlo esto más allá del jueves.
Radio Dembélé. Enseguida estamos con Radio Dembélé y otros asuntos. No te vayas, Víctor, que te voy a preguntar alguna cosa más. Perfecto. Y ahora, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Hemos escuchado un fragmento de Enrique Cerezo esta tarde confirmando que viene Bixel al Atlético de Madrid. Es una confirmación por parte del club. Y luego diciendo que antes del 30 de junio tienen que ingresar en el club 40 kilos, 40 millones. La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero?
Sí, ha sido en un canutazo, mítico canutazo, hoy en la presentación de la Mad Cup en el Metropolitano. Para los no iniciados hay que decirle que un canutazo es una rueda de prensa improvisada por parte del protagonista.
A estas alturas ya está todo.
En cualquier momento, en cualquier lugar, delante de un grupo de periodistas, blandiendo sus micrófonos. ¿Cómo? Y, ojo, porque hay veces que parecen que esos canutazos no dan nada, y ha hecho un repaso en ese canutazo Cerezo, el presidente, con temas muy interesante. El primero, ese que tú apuntas, ha confirmado que antes del 30 de junio el Atlético necesita vender por 40 millones para equilibrar su caja. ¿Le oímos? Y ahora te sigo contando.
No, lo hemos puesto ya al principio, Antonio.
Ah, vale.
Y nos vale,
pues
con
ha dicho,
con
aparte de eso, ha hablado de los fichajes. Ha confirmado, efectivamente, el fichaje del belga Wiesel, que ya le venimos contando a los oyentes de COPE hace tiempo, y ha añadido que hasta donde él sabe solo faltaría un lateral. Es decir, que el Atleti se plantaría, según Cerezo, en Bichel y en un lateral derecho. Ha confirmado que Saúl y Morata han vuelto para quedarse, así que me parece que son 3-4 titulares.
Y los 40 kilos, ¿tú de dónde crees que van a salir?
Bueno,
antes del 30 de junio.
El plan A era vender a Lemar, porque Lemar cumple contrato el año que viene y si no lo venden, queda libre, se pira cero. Gastaron 70 millones en el 70% de Lemar. Entonces, como tampoco ha sido un jugador que se haya amortizado, lo normal era vender a Lemar. Se habló de Correa, de que podía salir, pero no ha trascendido ningún movimiento adicional, y vamos a ver qué pasa con Saúl y con Morata. Pero el presidente dice, y nosotros también sondeando al club, en el caso de Morata, a mí el entorno Morata me dice que si no tiene una oferta que le seduzca, él está muy contento en el Atlético de Madrid. Morata cumple contrato el año que viene y Saúl ha vuelto después del Chelsea para, en principio, quedarse.
Se buscan 40 kilos. Veremos de dónde salen antes del 30 de junio en la plantilla del Atlético de Madrid. Jugadores que lo valen, hay unos cuantos. El caso es encontrarle una salida, porque del Madrid, del Barça y del Atlético la gente no se quiere ir. Vive muy a gusto. Es muy difícil salir porque los sueldos son extraordinarios, las ciudades son preciosas, se vive muy bien, son equipos que aspiran a todo y la gente no se quiere ir. Veremos de dónde sale. Antonio, ¿te quieres quedar un rato?
Sí, claro.
Pues
claro,
no os vayáis, porque enseguida vamos con todos estos temas, pero antes tenemos un mensaje que les va a contar, como cada día, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Hola a todos. Un mensaje muy importante porque viene de parte de nuestros amigos de Verti. Con ellos, en estos tiempos que corren, madre mía, cómo lo pasamos. Ahorramos un montón de dinero. Bueno, y también un montón de tiempo, que con Verti la vida es mucho más fácil. Y mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, tu seguro de coche con Verti, tú abres Verti.es y miras tu seguro de coche y lo tienes desde solo 180 euros. Increíble, ¿a que sí? Desde solo 180 euros. Pero es que además, como te digo, con ellos la vida es mucho más fácil, porque con Verti gestionas todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo rapidísimo. Entra ya en Verti.es y descúbrelo todo. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gema. ¿Estuviste el otro día en el concierto de Cadena 100, de los 30 años?
Sí, como moló. Con
bien?
Todos estos bandidos, como dice Quique Sánchez Flores. Con todos los de deportes, churri.
¿Quién te gustó? No de deportes, sino de
Miquel,
música.
Miquel y Fangoria.
Ah, sí,
Miquel,
que tú eres muy fan de Miquel Erenchu. Mira, David es muy tronco suyo.
Sí, sí.
¿Fuiste al concierto tú, David?
No, fui.
Pues Miquel Erenchu estuvo ahí. ¿Con quién cantó a dúo Miquel Erenchu?
Miquel Erenchun. Uy, me pillas ahora.
Es que lo vi, pero...
Ah, sí, con... ¿puede ser Ana Mena? No, está canto con Melendi.
No me
qué memoria de pez tengo,
Yo lo vi, pero no me acuerdo. Pero no lo viví, que tú sí lo viviste. Un beso, Gema. Hasta luego.
Beso.
Enseguida, con esta gente que está aquí, las noticias que hemos contado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.